ubiquen en sus Biblias el capítulo 6 del libro de Romanos. Vamos a leer el verso 1 y el 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oremos. Padre amado, Dios eterno, grande, oh Dios, es tu fidelidad para con nosotros. Grande es tu misericordia, que aún nos permites, oh Dios, venir una vez más a tu casa de oración, a escuchar tu palabra. ¿Y quién sino tú, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, para establecer tu palabra en el corazón de los hombres? Quita, oh Dios, ahora todo aquello que pueda obstaculizar tu gloria y que por encima y a pesar de las debilidades del vaso que has de usar, tú tengas a bien glorificarte y hablarnos a nosotros como tu pueblo. Concede, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda grabar tu palabra en nuestros corazones y que esto redunde en bendición para nuestras vidas y alabanzas para Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para con nosotros en Jesús. Amén. El tema para el mensaje de esta noche es cortito. Ese tema es morir para vivir. Morir para vivir. Si tuviera que decirlo de una manera más extensa y que abarque más el contenido, entonces diría entender la muerte para poder vivir la vida. Entender la muerte para poder vivir la vida. Uno de los libros que despierta más interés teológico por su gran riqueza doctrinal y sin duda uno de los libros que con más ahínco deberíamos estudiar los cristianos es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entre otras cosas, esta carta contiene la más vasta y detallada explicación del Evangelio de Dios y del resultado glorioso de la obra de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo inicia su carta en el capítulo 1 presentándose como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Luego de dar gracias a Dios por los creyentes en Roma, Pablo confiesa que tiene el deber de anunciar el Evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Ese Evangelio, del cual no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. A partir del verso 18 en el capítulo 1, Pablo argumenta acerca de la necesidad de dicho evangelio, presentando el hecho irrefutable de la culpabilidad del hombre por su impiedad e injusticia. Este tópico ocupa desde la segunda mitad del capítulo 1 hasta casi el final del capítulo 3. A partir del verso 21 del capítulo 3 hay un cambio de perspectiva, pasando de la injusticia del hombre hacia la justicia de Dios, la cual es, según este capítulo, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esta justicia que es por la fe es también aparte de la ley, de manera que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. A partir del capítulo 5, el apóstol Pablo se ocupa de los resultados de la justificación por la fe. Por esta justificación tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Finalizando el capítulo 5, el apóstol Pablo argumenta acerca de que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. De esta manera, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego enfatiza que ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de, y del don de la justicia. Ahora quiero que observen algo aquí. Hay dos expresiones al final del capítulo 5 que son las que dan lugar a la pregunta que se abre en el capítulo 6, que es el tema que nos ocupa. La primera expresión es, en el versículo 16 del capítulo 5, dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La segunda expresión, en el verso 20 del capítulo 5, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estas dos expresiones nos introducen en el tema central del mensaje de hoy. El don vino a causa de muchas transgresiones. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La idea central de nuestro mensaje en esta noche es que la santificación en la vida de un creyente no es el resultado de su esfuerzo por obedecer la ley de Dios y someterse a su voluntad revelada, sino que tanto el esfuerzo del creyente para santificarse y acercarse más a Dios, como la santificación misma, son un resultado directo y exclusivo del sacrificio expiatorio de Cristo en favor de los que creen en Él. Lo voy a decir una vez más. La santificación en la vida de un creyente no es el resultado de su esfuerzo por obedecer la ley de Dios, por obedecer la voluntad revelada de Dios. Tanto ese esfuerzo del creyente como la santificación misma son el resultado directo del sacrificio de Cristo en la cruz. Estaré agradecido de Dios si en este día nos concede la gracia de crecer un poco más en el conocimiento de la obra de Cristo en nuestro favor y de manera particular de comprender que los que por la gracia hemos creído, hemos muerto al pecado y por lo tanto, el pecado, no puede ya ejercer dominio sobre nosotros. Como hemos visto, el capítulo 6 de la Carta a los Romanos inicia con una pregunta compuesta. Nosotros leímos en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para adentrarnos en el tema, podemos tratar con este interrogante en dos partes. Primero, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos sobre qué? Esa pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿a qué conclusión llegamos? Es como si él preguntara, ¿qué es lo que vamos a concluir de qué? De lo que ha estado diciendo en los capítulos anteriores, particularmente en el capítulo 5. Entonces pregunta, como si algún opositor le hiciese a él la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿De dónde viene esta conclusión? ¿De dónde el opositor hipotético del apóstol Pablo saca esta conclusión de que esta insinuación de perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Esto viene de las expresiones de lo que Pablo dijo en el capítulo 5, particularmente cuando dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es como si estuviese diciendo, dado que hubo muchas transgresiones, esto redundó para bien porque vino el don de la gracia. Pero luego dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alguna mente depravada podría concluir, ah, pues entonces vamos a pecar para que la gracia siga abundando. Y es por eso que Pablo hace esta pregunta. En el capítulo 5 se ha dicho que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es capítulo 5, versos 8 al 10. Luego aparecen las expresiones que resaltamos al final del capítulo 5, donde se deja claro que la gracia vino como respuesta a las muchas transgresiones. Debemos recordar que en el capítulo 3 se ha dicho que esta gracia es aparte de la ley, de manera que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 3, verso 28. Ahora enfoquémonos en la pregunta sobre la insinuación de perseverar en el pecado. Sobre este asunto dice un autor: el típico judío religioso de aquel tiempo no podía comprender el hecho de agradar a Dios aparte de la adherencia estricta a la ley mosaica y rabínica. Venir Pablo a decir que esta fe es aparte de la ley y que somos justificados sin las obras de la ley, esta idea no cabía en un judío. ¿Cómo puede ser? Para ellos, la conformidad a esa ley era la única manifestación concreta de piedad, y más aún, la encarnación misma de la piedad para ellos era la adherencia estricta a la ley. Concluye la cita. Una evidencia clara de esto se encuentra en Hechos 15, los versos 1 y 2. Vamos allá, por favor. Hechos capítulo 15, en los versos 1 y 2 leemos: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos no aceptaban la idea de justificación aparte de la ley. Eso no era posible, no según su entendimiento. Más adelante, en este capítulo 15 del libro de Hechos, dice: y después de mucha discusión, el tema no fue tratado como algo rápido y sencillo. Dice el texto: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros, refiriéndose a los judíos, y ellos, refiriéndose a los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro, que se tenía como la autoridad física de la iglesia, después de discutir mucho sobre el asunto, les dijo: Dios no ha hecho diferencia entre unos y otros, entre los judíos acostumbrados a guardar la ley y los gentiles que vivían sin ley. ¿Por qué, pues, ustedes se afanan en poner un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido llevar? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque el que transgrede uno se hace culpable de todos. Aparte de los legalistas que podrían caer en este punto, en esta clase de exigencias innecesarias, y que serían aquellos que dirían que no puede haber justificación aparte de la ley. En el otro extremo están los que usan la libertad como ocasión para la carne, los cuales estarían felices de llegar a la conclusión de que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, como se puede concluir de Romanos 3:5, y si Dios se deleita en justificar al impío, como se expresa en Romanos 4:5, y si además, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces hagamos males para que vengan bienes. Esa sería la conclusión feliz de los libertinos. Tenemos dos extremos. Los legalistas, por un lado, queriendo imponer cosas que la Biblia no manda, no impone, para alcanzar salvación. Por otro lado, tenemos a los libertinos usando esta enseñanza de la libertad del yugo del pecado y de la justificación por la fe sola para decir, podemos vivir en la libertad de la carne porque de todas maneras ya estamos justificados. O dicho de otra manera, nuestros pecados harán que la gracia de Dios brille más, así que a pecar. Esa sería la conclusión feliz de aquellos que, estando entre nosotros, no andan por el Espíritu, sino según la carne. Citando a John MacArthur, dice, a través de la historia de la Iglesia, algunos grupos cristianos han caído en la misma clase de error, bien sea en la forma de ritualismo extremo o de códigos de conducta estrictamente prescritos. Los hombres han creído que pueden proteger y reforzar el Evangelio puro de la gracia que obra mediante la fe sola, añadiendo requisitos legalistas de su propia invención. Por otro lado, la Iglesia también ha estado siempre en peligro de contaminación por parte de creyentes falsos que abusan perversamente de la libertad del Evangelio, utilizándola como una justificación para el pecado. Termina la cita. Ejemplo de esto, o advertencia sobre esto, podemos ver en Mateo 15, versículo 7, por favor. Mateo 15, 7. Leemos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este es un caso de legalismo. De labios me honran. Se enorgullecen y hablan de tener una relación con Dios y de estar apegados a la ley de Dios, imponiendo sobre los otros mandamientos de hombres que ellos mismos no pueden llevar. El pleito constante de Jesús contra los fariseos era sobre este punto. Por otro lado, en 1 de Pedro 2:15, encontramos una advertencia sobre el otro caso, el otro extremo. 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Al parecer, el apóstol Pedro sabía de algunos que tenían la libertad como pretexto para el pecado. La palabra que se traduce como perseverar en este versículo donde leímos, perseveraremos en el pecado, donde hace esta pregunta. Esta palabra perseverar no se refiere a la caída ocasional en la vida de un creyente, sino que encierra la idea de permanecer, de insistir, de ser constante en algo. Se traduce en Tito 4:16 como persiste. Pablo le dice a Tito, persiste tú en lo que has aprendido. O sea, mantente fiel a eso. Sé constante en lo que has aprendido. Es la misma palabra perseverar, que se traduce como perseverar en Romanos 6. También en Juan 8:1 se traduce como insistir. Insistir en algo. Así que cuando Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Él no se está refiriendo a las caídas ocasionales que son ciertas en la vida del creyente. Se está refiriendo a una vida de pecado constante y deliberado. Se está refiriendo a esclavitud del pecado. De manera que la pregunta que abre el capítulo 6 de la carta a los Romanos definitivamente no está sustentada en el vacío. Ya hemos visto algunos pasajes. Pero enfoquémonos ahora en la respuesta que el apóstol Pablo da a esa pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta de Pablo a esta pregunta antagónica es, claro que no, puesto en nuestro idioma. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos continuar viviendo en el pecado? Esta respuesta está compuesta. Hay dos partes. Lo primero que Pablo dice es, claro que no, en ninguna manera, punto. Este tipo de respuesta tan enérgica indica que eso, que en la mente del apóstol esto es algo inconcebible. Cuando de repente tu hijo de 14 años te propone que va a ir con los muchachos, los amiguitos, por ahí a una actividad que tienen que empieza a las 8 y que es probable que se acabe como a las 2 y media de la madrugada, y tú le dices, claro que no, eso no está sujeto a discusión, no lo vamos a negociar, no es que, bueno, vamos a ver, entonces, ¿y con quién tú vas a venir? Ok, pero ellos van a venir contigo hasta aquí, tú no, 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 claro que no. Esa es la respuesta tajante, cortante, claro que no, ni lo pienses. Esa fue la respuesta que dio el apóstol Pablo, en ninguna manera. Algunas traducciones lo ponen, esto no puede ser, punto. Luego entonces Pablo hace una pregunta que es como si estuviera refiriéndose a un asunto obvio. Y él dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos continuar viviendo en el pecado? O sea, tú que me preguntas que si vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, pon por un segundo tu cerebro a funcionar. Aplícale un CC de lógica y dime, nosotros los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en pecado? Porque o hemos muerto o seguimos vivos. ¿Ven las dos expresiones que hay aquí? Muerto al pecado, vivir en pecado. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. O hemos muerto al pecado o estamos vivos en el pecado. Una de las dos. La lógica sencilla indica que las dos cosas no pueden ser ciertas. Son excluyentes. El que está muerto no está vivo. El que está vivo no está muerto. Esta expresión es una expresión enérgica de negación y rechazo. Es el equivalente de claro que no en nuestro idioma. Además de esta categórica negación a tan retorcida insinuación, continúa una pregunta retórica precedida por una interesante afirmación. Y el apóstol dice, los que hemos muerto al pecado, Y ahí hay una afirmación. Él está dando por hecho algo. Él está dando por sentado que hemos muerto al pecado. Y entonces pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, yo quiero que pongamos en perspectiva un asunto. El apóstol Pablo, con esta expresión de que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él está diciendo que los cristianos debemos evitar vivir en el pecado, o está diciendo que no hay forma de que podamos los cristianos continuar viviendo en el pecado. O sea, él se está refiriendo a algo que debo evitar, o lo que Pablo me está diciendo en realidad es, no hay forma de que eso suceda. Primer argumento, la muerte de Cristo es, en efecto, nuestra muerte. Pablo dice, los que hemos muerto al pecado. El versículo 3 y 4 dice lo siguiente, Romanos 6. Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. La muerte de Cristo es, en efecto, nuestra muerte. Siguiendo la línea de pensamiento de William Barclay, hay tres aspectos del bautismo en agua que es bueno considerar en este punto. Primero, es un bautismo de adultos. El bautismo bíblico es un bautismo de adultos. Por lo tanto, se considera que el bautizado entiende las implicaciones prácticas del bautismo. Pablo está preguntando, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Esa pregunta es como si él dijera, ¿a ustedes se le olvidó el significado de su bautismo? Porque se supone que si los que se bautizan son adultos, y así es en la Biblia, entienden el significado del bautismo. Ahora, segundo punto, segundo aspecto. El bautismo está íntimamente relacionado con la confesión de fe. Se bautiza solo a aquellos que han comprendido y aceptado la obra redentora de Cristo en favor suyo. C. Es un bautismo por inmersión total, no por aspersión. Cuando la persona desciende al agua, es como si fuese sepultado, y cuando emerge, es como si resucitara. La persona muere a una clase de vida y resucita a otra total y diametralmente diferente. Pablo está preguntando, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y él no se está refiriendo aquí al bautismo en agua. Pero el bautismo en agua representa esto. Hemos sido bautizados con Cristo. ¿Qué significa eso? Primero, que como adultos que somos, entendemos lo que significa la muerte de Cristo para nosotros, hablando de los cristianos. Segundo, que hemos sido bautizados después de haber hecho confesión de fe, de haber entendido y aceptado lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tercero, mi bautismo fue sumergirme, me sumergieron totalmente en agua. Lo que esto señala es que en Cristo yo fui totalmente sumergido en su muerte y luego con él también resucitado para una vida nueva. Por eso es inconcebible que los que hemos muerto al pecado pretendamos seguir viviendo en el pecado. Hay un cambio total. Veamos algunos pasajes. Colosenses 2:12. Colosenses 2, en el verso 12, dice lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. Colosenses 3, los versos 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No una parte de su vida está parcialmente escondida. Fuimos sumergidos totalmente en la muerte de Cristo. Totalmente. Nuestra vida está escondida en Dios. A través de Cristo. Ahora en Gálatas 2:20 encontramos otra declaración interesante sobre esto. Gálatas 2:20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está diciendo claramente que está juntamente crucificado con Cristo. Y como consecuencia de eso, ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Ahora bien, en el capítulo 3, versículo 27 de Gálatas, se lee lo siguiente: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto, hermanos, señala una inmersión total, no parcial, no condicional, total. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Esta es la realidad en la vida de los creyentes. En este sentido, los creyentes somos partícipes con Cristo en su muerte, y el énfasis del verso 6 es que nuestra participación en la muerte de Cristo tiene como resultado inequívoco la crucifixión del viejo hombre y la destrucción del cuerpo de pecado. Y la consecuencia directa de eso es que no servimos más al pecado. Consecuencia directa de eso, no servimos más al pecado. Ese es el énfasis en el verso 6. Definitivamente el apóstol no está hablando de un asunto que depende de si tú te esfuerzas o de la intención que tengas. Él está diciendo de manera categórica que los que creemos en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, hemos muerto con él, y que esa muerte, según el verso 6, significa que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese viejo hombre no fue apalatrado y dejado inconsciente, de manera que luego se levante y ahí venga de nuevo a gobernar sobre mí. Dice el texto, crucificado, para que no sirvamos más al pecado. Y vuelve y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está hablando de destrucción del cuerpo de pecado. Consecuencia, no sirvamos más al pecado. Argumento 2. La resurrección de Cristo es, en efecto, nuestra resurrección. Así como la muerte de Cristo es nuestra muerte, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versos 8 y 9, estoy en Romanos 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús de noche, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto es Juan 3. En 2 de Corintios 5, 17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. En Efesios 2:10 se nos dice que somos hechura suya. Nacer de nuevo, nueva criatura, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que la palabra es creados en Cristo Jesús. No dice que somos reparados en Cristo Jesús. Yo estaba dañado por el pecado, Cristo vino, murió por mí y me reparó. ¿Pero qué pasa con lo que es reparado? ¿Qué tiene remiendos? Aquí dice, en Efesios 2:10, somos hechura suya, o sea, Él nos hizo. Y dice más, creados en Cristo Jesús, creados de nuevo. Nosotros conocemos los términos de nueva criatura y de regeneración y de nacer de nuevo. Es a esto que se refiere. Pero ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús, según Efesios 2:10? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos creados en Cristo Jesús para que luego hagamos un esfuerzo a ver si conseguimos ser santos y de esta manera tal vez consigamos la misericordia de Dios y nos salvemos. No dice eso. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús de nuevo, como hechura suya, para buenas obras. En Juan 1:12 se dice de nosotros, de esas nuevas criaturas, que son engendrados no según la carne, sino según Dios. Nuestra participación en la resurrección de Cristo significa que somos criaturas nuevas y que la vida pasada no existe más para nosotros. La vida de pecado en la cual vivíamos como esclavos y de la cual no nos podíamos liberar es pasada. No existe más para aquel que ha sido creado de nuevo en Cristo. Y así como el pecado caracterizó nuestra vida vieja, la justicia caracteriza ahora nuestra vida nueva. Sobre nuestra perspectiva acerca de lo que realmente está enseñando el apóstol Pablo en este pasaje, debemos decir, sin temor a equivocarnos, que para un creyente redimido y justificado por la sangre de Cristo, la vida de santidad no está sujeta a que el individuo se esfuerce por evitar el pecado, sino que es imposible que después de haber sido muerto y resucitado con Cristo, regrese a su vida antigua de constante pecado. Es imposible que después de haber muerto y resucitado con Cristo, tal individuo regrese a la esclavitud del pecado. En este sentido, nuestra confesión de fe sobre la perseverancia de los santos dice en el párrafo 1, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y en el párrafo 2 dice, esta perseverancia de los santos depende no de su libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Esta perseverancia, esta vida de santidad en los elegidos, depende no de su decisión para luchar con el pecado, no de su esfuerzo, depende de la inmutabilidad del decreto de elección. Y esto nos guía a nuestro último punto. La consecuencia irrefutable de lo que hemos dicho. Una sola muerte, una vida nueva y eterna. Una sola muerte, una vida nueva y eterna. Versos 10 y 11 del capítulo 6 de Romanos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero si pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él, Cristo, murió al pecado una sola vez y ahora vive eternamente. Y el apóstol dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Lo que está diciendo es, tengan por cierto que de la misma manera que Cristo murió al pecado y ya el pecado no tiene más poder sobre él, de esa misma manera consideraos vosotros también muertos al pecado. Pero, ¿solo muertos? No, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Cristo murió una vez y ahora vive para Dios. Lo mismo pasa con nosotros. En los versículos anteriores leímos que la muerte ya no tiene más poder sobre Cristo, porque Él murió y resucitó. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos es, de la misma manera que la muerte no tiene poder sobre Cristo, tampoco el pecado tiene poder sobre aquellos que han muerto y resucitado con Cristo. De la misma manera. En el momento en que yo empiece a creer que el pecado puede reinar en mí, también tendré que creer que Cristo puede volver a morir. En el momento en que tenga la duda acerca de si yo puedo ser otra vez esclavo del pecado, también estaré dudando si Cristo puede otra vez morir. Dice un autor, para que un cristiano viva en la práctica la plenitud de su nueva vida en Cristo, para que verdaderamente viva como la nueva criatura que esa persona debe, perdón, como la nueva criatura que es, esa persona debe saber y creer que ya no es lo que era antes. Debe saber que no es un pecador remendado, sino un santo recién creado en Cristo Jesús. Debe entender que a pesar de su conflicto constante con el pecado presente, ya no se encuentra bajo la tiranía del pecado, ni volverá a estarlo. Para el cristiano resulta esencial tener un entendimiento verdadero de su identidad. Fin de la cita. Leamos, vamos a ver tres citas para concluir. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Murió una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para abrirles la posibilidad a ver si consiguen sacarse la lotería y alcanzan vivir en santidad. No, aquí dice, para llevarlos a Dios, para llevarlos a Dios, y ningún esclavo del pecado será llevado a Dios sin que primero sea muerto a ese pecado y vivo para Dios. Gálatas 2:20, ya lo vimos antes. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no depende de mí, ahora es Cristo el que está haciendo la obra. Para los hombres, ciertamente es imposible. Pero para Dios no lo es. Si Cristo no vive en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Pero si creemos que Cristo puede vivir en nosotros y al mismo tiempo el pecado puede reinar en nuestra vida, entonces estamos confundidos bastante. Finalmente, Juan 10:27-28 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, yo les doy vida eterna, y no van a perecer, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Esas son declaraciones categóricas, no condicionales. Hay una serie de razones por las que a un cristiano se le dificulta comprender a veces que ya es libre del yugo del pecado. Una, algunos nunca han escuchado esa verdad. Algunos cristianos nunca han escuchado la verdad de que son ciertamente libres del yugo del pecado. Suponen o se les ha enseñado que la santidad no es más que una verdad jurídica. Un concepto que no es algo verificable, real, concreto. Otra razón es que Satanás no tiene ningún interés en que los cristianos crean que han sido liberados del yugo del pecado. Si él puede hacernos creer que él sigue gobernando en nuestras vidas, va a conseguir debilitar nuestra voluntad para vivir en la justicia de Dios. Si Satanás consigue hacernos creer que él sigue siendo el rey en mi vida, entonces yo no voy a tener voluntad para vivir la justicia de Dios, porque lo voy a creer infructuoso e innecesario, inútil. Tercero, la realidad del nuevo nacimiento no es físicamente verificable. Yo no puedo marcar una fecha, un momento, en que yo con certeza pueda decir, ese día, a esa hora, en ese momento, yo fui regenerado. No puedo marcar eso, no lo puedo señalar. Eso hace que algunos tengan la duda de si lo son o no lo son. Porque no es un hecho que se pueda verificar ciertamente, así humanamente hablando. Por eso algunos no llegan a alcanzar la seguridad de estar en Cristo, crucificados con Él y resucitados con Él. Pero otra razón es que la batalla continua del creyente con el pecado parece contradecir esta verdad constantemente. Si el pecado no reina en mí, si el yugo del pecado ya no tiene poder sobre mí, ¿por qué yo tengo tanta dificultad con el pecado? Sin embargo, es absolutamente necesario que entendamos esta realidad si queremos permanecer firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados. Si queremos estar firmes, si queremos recibir consuelo cuando caiga, cuando sea tentado, cuando esté en tribulación, si queremos mantenernos firmes y recibir consuelo, tenemos que creer que en Cristo nuestro pecado ya ha sido crucificado y que hemos resucitado con Él. Y que no depende de mi esfuerzo, sino de Él, que es el que hace en nosotros la buena obra, y que dice el apóstol Pablo que la completará hasta el día de Cristo. Él también dijo, Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros somos su iglesia. Y Él dijo que Él la iba a edificar. La iglesia no se edifica a sí misma. Mi vida como creyente, como siervo de Dios, no la edifico yo mismo. Cristo se hizo responsable de esa obra. Y qué bueno. Y qué bueno. Yo no lograría subir 3 bloques sin que se derrumben otra vez. Cuatro ladrillos no lograría mantener uno sobre otro, porque se derrumbarían inmediatamente. Qué bueno que Cristo se encargó Él de hacer esa obra. Podemos confiar en eso, aunque luchamos con el pecado. Debemos confiar en eso para poder luchar contra el pecado. Conclusión. No te prestes al pecado para iniquidad. Sirve a Dios para justicia. Versículos 12 y 13 de Romanos 6. Versos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, estando claros y habiendo entendido que Cristo ya destruyó nuestro cuerpo de pecado, no permitamos que los recuerdos que hay en mi carne de la vida de pecado a la que estuve habituado por muchos años, no permitamos que esos recuerdos, que esos reflejos nos lleven otra vez a servir al pecado. Son los reflejos por hábitos a los que nos acostumbramos por muchos años. Y esos reflejos están en nuestro cuerpo mortal. Y el apóstol Pablo exhorta, no reine el pecado en ustedes, no reine el pecado en nosotros, de modo que lo obedezcáis. O sea, no le obedezcan a esos reflejos, no le obedezcan. Tenemos nosotros la posibilidad de decir que no a los reflejos del pecado, sí. Porque con Cristo hemos resucitado. Y ahora vivimos en Él. Y ahora Él vive en nosotros. Así que en Cristo podemos decir que no eficazmente a los reflejos del pecado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Algunas versiones dicen que tampoco prestes. Sobre este punto, Martin Lloyd-Jones lo ilustra con de esta manera. De un lado está la finca de Satanás y de otro lado está la finca de Dios. Y yo era un esclavo de Satanás, obligado a trabajar en su finca todo el tiempo, sin poder hacer más nada que laborar en su finca para sus intereses. No había más opciones. Ahora Cristo viene y me compra, los esclavos se vendían, Cristo viene y me compra, me saca de la finca de Satanás y me lleva a la finca de Dios. Y yo no puedo salir de esa finca porque yo soy propiedad de ese nuevo dueño. Lo que el apóstol está diciendo aquí entonces, según la ilustración de MacArthur, es no prestes tu cuerpo para los intereses del vecino de la otra finca. Yo no puedo salir de aquí, yo estoy en la finca de Dios, Él es mi dueño, pero déjame darte una mano aquí. Y crucé mi brazo para la otra finca. Yo no puedo cruzar yo completo para allá, me está prohibido. Pero le presto mi brazo y le doy una ayudadita a los intereses de Satanás. O me distraigo y dejo de arar la tierra en la finca de Dios y me pongo a contemplar las cosas curiosas que hay en la finca de Satanás. Estás prestando tu cuerpo para el pecado. Eso es lo que pasa. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No permita que ser usado para la iniquidad. ¿Y qué hago entonces? Bueno, aquí dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora que hemos resucitado con Cristo, ¿qué hacemos? Lo que hace Cristo, vivir para Dios. Vivir para Dios. Y vuestros miembros, también presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, de manera definitiva y clara, nuestra santificación no es el resultado de nuestro esfuerzo. Es Dios el que hace la obra, es Cristo el que vive nuestra vida para Dios. Sabiendo eso, no prestemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado. Si hemos muerto con Cristo, no podemos vivir como esclavos del pecado. No lo lograremos, no es posible vivir como esclavos del pecado. Pero sí es posible que prestemos nuestros miembros por un rato. Prestados, no como esclavo, sino como un ayudante voluntario. Yo no soy esclavo del dueño de la finca del lado, ¿verdad? Yo no soy esclavo de Satanás, él no me puede obligar, él no me puede ordenar, él no tiene potestad sobre mí. Pero yo voluntariamente le presto mi brazo, le presto mis ojos, le presto mis pies, voluntariamente. Yo no soy un esclavo, soy un ayudante, un servidor voluntario. Eso es lo que pasa con nosotros. Y Pablo dice, no hagan eso. Como siervos de Dios, como aquellos que han muerto en Cristo, presentemos nuestros miembros como sacrificio a Dios para obrar en justicia. Hermanos, que Dios conceda que podamos entender estas verdades y que de esta manera no seamos presa de la frustración tratando de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas y pensando que todo está perdido porque no lo he logrado. No depende de mí, no depende de ti. Es Cristo el que se ha echado sobre sí la responsabilidad. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él dijo sobre sus ovejas, yo les doy vida eterna. Nadie las puede separar de mi mano. La victoria es segura. La victoria es segura. Pero no usemos esa libertad y esa seguridad como ocasión para la carne. No seamos servidores voluntarios del enemigo. Dios es celoso Y Pablo habla de eso también. Dios castigará a aquellos que voluntariamente se prestan al pecado para traerlos de nuevo a su finca. Y el gozo y la gracia de Dios es más evidente en aquellos que voluntariamente, que servilmente, hablando como siervos, gozosos, no, se prestan a servir a Dios para justicia. En esos el gozo de la salvación será evidente. En aquellos que están tratando de conseguirlo por sus propios méritos, no habrá tal gozo, porque no es posible. Porque por mí mismo no puedo edificar 3 ladrillos. Hermanos, que Dios nos conceda entender estas verdades y que podamos vivir seguros, firmes y gozosos como siervos de Cristo, como muertos en Él y resucitados en Él para una vida nueva. Oremos. Padre amado, cuán grande, oh Dios, es tu bondad. Tú, oh Dios, que has mirado a pecadores perdidos y perversos y has decidido por tu sola gracia, porque a ti te plujo enviar a tu Hijo para morir la muerte de aquellos pecadores y para que luego entonces Él, tu Hijo, nuestro Salvador, pueda vivir nuestra vida de manera que te agrademos a ti. Y esto no de nosotros, pues es un don tuyo. Señor, quita de nosotros el gloriarnos y que podamos entender que solo por tu gracia y solo por la obra de Cristo seremos salvos. Quita de nosotros el legalismo de querer conseguir por méritos propios aquellos que tú has entregado como un don y no como un pago. Concédenos, oh Dios, el gozo, la gracia y la benignidad de poder reposar en la obra de Cristo, estar tranquilos y seguros, gozosos y voluntariamente sirviéndote a ti, sabiendo que nos has salvado y que definitivamente nos has salvado y nos has dado la vida eterna. Gracias por Jesús, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén.